En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 31 de enero del año 2026 estamos listos para llegar hasta usted. Agradezco a los Balvaneda su apoyo en los teléfonos. Usted ya los conoce, los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También agradezco a Gerardo Huerta, quien estará en los controles para que este programa llegue hasta usted de una manera adecuada, y a ambos les agradezco su apoyo. Tenemos un número de celular para que nos envíe un mensaje por WhatsApp, 33 12 68 97 26. Si usted nos escucha por primera vez, quédese con nosotros. Seguramente le será de interés el tema de hoy y ya por ahí le estaremos diciendo de qué se estará tratando si usted no nos había escuchado antes. Y si usted nos escucha por internet, pues gracias por hacerlo como cada semana y gracias por estar con nosotros. Recordamos que tenemos una retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. Para que esté usted muy pendiente, domingos 7 de la tarde. Hace un par de semanas escuchamos a nuestra colaboradora hablar sobre un millón de pequeños milagros. Nos relató la forma en que el escritor presentó este libro y debido a lo extenso del mismo, optamos por ofrecerles la segunda parte de este interesante tema. Escuchemos con atención lo que Dios tiene para nosotros. Es hora de redescubrir a quien es más grande que grande. Y me da muchísimo gusto recibir a Rebeca Sada de Lima. Rebeca, yo te agradezco muchísimo que hayas preparado este tema. Ha sido pues de mucho interés para todas las personas. Qué bueno que estamos tratando una segunda parte. Así que pues muchas gracias nuevamente. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por preguntar. Estoy feliz sobre todo de estar aquí con ustedes para continuar esta aventura de este gran libro que impactó mucho mi vida, así que muy contenta.
Bueno, nos da muchísimo gusto y bueno, pues como comentaba, ha habido personas que han sido también impactadas por lo que nos contaste hace dos semanas y pues vamos adelante porque el tema es largo. Así que adelante, bienvenida nuevamente.
Gracias. Bueno, ¿qué les parece si resumimos un poco lo que vimos previamente? La vida, desde tu concepción hasta cada segundo que existes, es un milagro continuo, lleno de maravillas visibles e invisibles, que solemos dar por sentadas, y aprender a reconocerlas con gratitud y santa curiosidad transforma lo ordinario en asombro y alabanza a nuestro Dios. Cada respiración y cada rayo de luz revelan que la vida entera está sostenida por millones de milagros ocultos que solo descubrimos cuando despertamos del hábito, recuperamos el asombro y reimaginamos a un Dios infinitamente más grande de lo que solemos pensar. Nuestro mayor problema no son las circunstancias, sino una visión demasiado pequeña de Dios. Y al ampliar nuestra mirada con santa curiosidad, viendo la vida como arte y ciencia, descubrimos a un Dios infinitamente grande, cercano y bueno, capaz de transformar cada problema y cada detalle ordinario en milagro. Así que sigamos hoy descubriendo un millón de pequeños milagros del autor Mark Batterson. ¿Tu Dios se está haciendo más grande? ¿O tu Dios se está haciendo más pequeño? La respuesta a esas preguntas es uno de los mejores barómetros del crecimiento espiritual. Y podría añadir salud mental. Tu comprensión del poder de Dios se está expandiendo o contrayendo. ¿Qué tal el amor de Dios? Su gracia. Una visión baja de Dios resulta en un encuadre estrecho de su poder, amor y gracia. Sin embargo, una visión alta de Dios pone las cosas en la perspectiva adecuada. ¿Qué cosas? Todo. ¿Cómo podría una visión más amplia de Dios cambiar tu perspectiva sobre tus mayores problemas o tus sueños más grandes? Muéstrame el tamaño de tu sueño y yo te mostraré el tamaño de tu Dios. Me he dado cuenta de que para mí, cuanto más grande se vuelve Dios, menos ansioso me vuelvo. Cuanto más grande es Dios, más santa confianza tengo. Una visión alta de Dios no solo cambia lo que creemos, cambia quiénes somos. Eres más que un conquistador. Incluso cuando no lo sientes, tu identidad en Cristo no cambia. Puedes superar el trauma, puedes superar la pérdida, puedes superar un diagnóstico difícil, puedes superar los errores que te persiguen, que se mofan. ¿Cómo sé esto? Porque Jesús lo superó todo. El salmista dijo, magnifica al Señor conmigo, exaltemos su nombre juntos. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que dejar espacio para misterios desconocidos. Tenemos que permitir paradojas irresolubles. Tenemos que tomar en cuenta los milagros imposibles. Mi esperanza es que tengas un renovado aprecio por el Dios que colgó las estrellas en el cielo. ¿Permiso para hablar con franqueza? La mayoría de nosotros oramos como si Dios fuera omnipotente, pero actuamos como si Dios fuera impotente. Creemos que Dios puede sanar hasta que nos enfermamos. Creemos que Dios puede reconciliar hasta que nos enfrentemos a diferencias irreconciliables. Creemos que Dios puede liberar hasta que la adicción tenga nuestro nombre. Si creemos que Dios es omnipotente, vivamos como que lo es. Al finito, todos los finitos son iguales. No hay grados de dificultad. No hay nada imposible. Es hora de quitar el techo de 2 metros de Dios. Es hora de redescubrir al Dios que es más grande que grande. Leonardo da Vinci, el hombre más curioso que jamás haya existido, fue un autoproclamado discípulo de la experiencia. Su pasión por la vida se evidencia con 28.000 páginas de notas en su diario. Fue da Vinci quien una vez observó que el humano promedio mira sin ver, escucha sin oír, toca sin sentir, come sin saborear. Mirar sin ver es el síntoma de un problema más profundo que los psicólogos llaman ceguera por falta de atención. Es fallar en ver lo que está oculto a la vista. Hacemos la vista gorda a los milagros cotidianos que nos rodean. No es intencional, pero eso no lo hace menos dañino. El milagro de la vida se pierde en nosotros, así también en Dios de los milagros. Este libro está destinado a ser una llamada de atención. Las buenas noticias, no tienes que ir muy lejos para encontrar 1 millón de pequeños milagros. Todo lo que se necesita es una excursión de 2 metros. Todo lo que tienes que hacer es salir, mirar hacia arriba y contar las estrellas. Hay décadas en las que no pasa nada. Hay días en los que pasan décadas. Habían sido 20 años de frustración, decepción y desamor. Dios había prometido hacer de Abraham una gran nación, pero Sarai, su esposa, no podía quedar embarazada. A su edad era demasiado tarde. Los hombres de 100 años no embarazan a las de 90 años. La ventana de oportunidad se había cerrado. No va a pasar. Pero Dios, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham, soy tu escudo, tu gran recompensa. Pero Abraham dijo, Señor soberano, ¿qué puedes darme ya que no tengo descendencia? No me has dado hijos. Así que un sirviente de mi casa será mi heredero. Dios había bendecido a Abraham de 1,000 maneras, pero Abraham estaba obsesionado con lo único que Dios no había hecho. Esta es una función del sesgo de negatividad que creo que es un subproducto de la maldición. Al igual que Abraham, tenemos una tendencia a quejarnos de lo que Dios no ha hecho en lugar de agradecerle por lo que ha hecho. Abraham jugó el juego de la culpa con Dios. ¿Qué puedes darme ya que no tengo hijos? Abraham estaba organizando una fiesta de lástima dentro de su tienda cuando Dios lo invitó a salir. Dios llevó a Abraham a una excursión de 2 metros que cambió la trayectoria de su vida. El Señor llevó a Abraham afuera. Le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será cuántos descendientes tendrás. Es fácil leer lo que sucedió aquí, pero este fue un momento decisivo. Fíjate en que Abraham estaba dentro de la tienda 1 minuto y fuera al siguiente. ¿Qué diferencia hizo eso? Mientras Abraham estuviera dentro de su tienda, estaba mirando un techo de 2 metros. Al segundo que salió, el cielo era el límite. Dios estaba diciendo en términos inequívocos, deja de poner un techo de 2 metros en lo que puedo hacer. Deja de poner techos artificiales sobre mi soberanía. Nunca es demasiado poco y nunca es demasiado tarde. Hay un fenómeno en la ciencia llamado el efecto de 3 días. Se necesitan 3 días en la naturaleza para reiniciar tu cerebro. Según el neurocientífico cognitivo David Strayer, después de 3 días en la naturaleza, nuestra capacidad para resolver problemas aumenta, así como el razonamiento inductivo. Cuando salimos de la tienda, es más fácil pensar fuera de la caja. Comenzamos a notar milagros cotidianos. ¿Qué tiene que ver esto con Abraham? Dios lo estaba llevando a una aventura hacia el exterior, y Abraham no era el único. Moisés se encontró con Dios en un arbusto ardiente en lo alto del monte Sinaí. David se encontró escondió de Saúl en los acantilados de las cabras salvajes. Elías escuchó la suave y quieta voz de Dios en una cueva en el monte Horeb. Juan el Bautista vivía una vida apartada en el desierto, al oeste del Jordán. Incluso Jesús pasó 40 días en el desierto. Ve tú y haz lo mismo. Si tu vida se ha vuelto un poco demasiado rutinaria, tal vez sea hora de un reinicio. Y no hay mejor manera de hacerlo que una excursión de 2 metros. Sal afuera, mira hacia arriba, cuenta las estrellas. Nuestra alienación del Jardín del Edén comenzó lo que se llama nuestra desconexión de la tierra. Es nuestro trauma original, el desapego de la presencia de Dios. Es independencia del Creador y la creación. Y parte de nuestra alma se amputa en el proceso. La solución es hacer lo que Jesús hizo. Caminó por las playas, escaló montañas y se retiró al desierto con un grado de regularidad. En desierto es donde muchos de los mayores milagros de Dios están en plena exhibición. Tal vez por eso Jesús pasó tanto tiempo en lugares solitarios. Cuando miramos pantallas todo el día, cuando nos retiramos a nuestros entornos fabricados, hay una pérdida de conocimiento sensorial. La mayoría de nosotros no podemos llegar a ninguna parte sin GPS porque hemos perdido nuestro sentido interno de la dirección. El resultado es un sentimiento de pérdida, un sentimiento de indigencia. No estamos en casa en nuestros cuerpos, no estamos en casa en nuestras casas, no estamos en casa en la naturaleza. Honestamente, no estamos en casa en ningún lugar. ¿Sabías que los niños pasan un 50% menos de tiempo al aire libre en estos días? ¿Por qué salir cuando tienes la realidad virtual al alcance de tu mano? Pero así es como perdemos nuestro sentido infantil de la maravilla. Cuando perdemos el contacto con la naturaleza, perdemos el contacto con la naturaleza humana. Si tu interruptor del asombro está apagado, ¿Cómo lo enciendes? Todo lo que se necesita es una excursión de 2 metros. Todo lo que tienes que hacer es salir, mirar hacia abajo, considerar un lirio. También puedes salir y mirar hacia arriba y contar las estrellas. El Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un lugar y hogar para el sol en los cielos. El apóstol Pablo también lo dice así en su carta a los Romanos. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó, de modo que nadie tiene excusa. La creación demanda un creador. Pon atención y observa la creación que grita las maravillas del creador.
Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos escuchar los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso, este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Rebeca Sada de Lima, nuestro tema, Un Millón de Pequeños Milagros, segunda parte. Adelante, Rebeca, por favor.
En el tronco cerebral humano hay un grupo de células llamado sistema de activación reticular. Sin él estaríamos tan distraídos como un perro rodeado de ardillas. Un componente clave de la conciencia, el sistema de activación reticular, determina lo que notamos y lo que pasa desapercibido. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. O para decirlo de otra manera, solo vemos lo que estamos buscando. Esta es una función del sesgo de confirmación, el sesgo perceptivo y el sesgo de respuesta. Si estás buscando algo de qué quejarte, siempre lo encontrarás. Si estás buscando algo por qué estar agradecido, siempre lo encontrarás. Disfruta de las cosas pequeñas, dijo Robert Broad, porque un día puedes mirar hacia atrás y darte cuenta de que eran las cosas grandes. Hay un concepto en neurociencia llamado la ley de Hebb. Si dos neuronas están activas aproximadamente al mismo tiempo, sus conexiones se fortalecen. Puede que la gratitud no sea un músculo, pero es un circuito neuronal. Como todo lo demás, úsalo o piérdelo. Cuando te entrenas para identificar cosas por las que estás agradecido, como un juego de veo-veo, esas vías neuronales se hacen más grandes y fuertes. ¿Sabías que la gratitud y la ansiedad no pueden coexistir en la mente humana? Hay algo en la gratitud que apaga la ansiedad. Si aumentas la gratitud, disminuyes la ansiedad por defecto. La gratitud nos pone en un estado parasimpático que libera dopamina y serotonina. La gratitud es la diferencia entre luchar o huir y descansar y digerir. En la parte 1 contamos estrellas. Mientras lo haces, cuenta tus bendiciones. Pero no dejes de contar una vez que hayas enumerado todas las obvias. Sigue cavando más y más profundo. ¿Recuerdas cómo Dios terminó cada día de la creación? Hizo una pausa y se regocijó en su creación. ¿Qué tal si reservamos unos minutos al final del día para contar nuestras bendiciones? Puede que no cambie tus circunstancias, pero te garantizo que te cambiará a ti. Después de contar tus bendiciones, vuelca esas bendiciones sobre otras personas y la gratitud crecerá como un interés compuesto. El Sermón del Monte es el mejor sermón jamás predicado. Contiene las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y la regla de oro. Jesús introdujo la ley de los tesoros y la ley de las medidas. Hay seis órdenes contradictorias. Ama a tus enemigos, ora por aquellos que te persiguen, bendice a aquellos que te maldicen, pon la otra mejilla, ve más allá y quítate la camisa de la espalda. Por último, pero no menos importante, incluye algo parecido al proverbio de Salomón: fíjate en la hormiga y adquiere sabiduría. Mateo 6:26 dice: fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Si estoy leyendo bien, Jesús estaba abogando por la observación de aves. ¿Por qué? Porque los pájaros tienen algo que enseñarnos. En este caso, el hecho de que hay un Padre Celestial que se preocupa por nosotros más de lo que podemos imaginar. El Padre está cuidando de nosotros de maneras que superan nuestra capacidad de comprensión. Entonces Jesús nos dice: ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Imagínense estar sentados en una ladera con vistas al mar de Galilea, mientras el sol comienza a ponerse. Estás escuchando al Señor que calma tu alma con sus palabras. Hay palomas que se elevan sobre ti, tórtolas cantando y gaviotas que se clavan en el mar pescando. Ves el monte Hermón, el pico más alto de Israel, en el otro lado del mar. Esparcidas debajo de ti como una manta de picnic gigante, hay campos llenos de flores silvestres. Hay coronas imperiales, amarillos dorados y tulipanes carmesí. Hay margaritas, dientes de león y lirios del valle. Es un espectáculo digno de contemplar, pero es más que eso. Es una excursión de 2 metros. Justo como Dios sacó a Abraham de la tienda y le dijo que contara las estrellas, Jesús llevó a sus discípulos a un paseo por la naturaleza y les dijo que consideraran los pájaros y los lirios. Estrellas, pájaros o flores, la naturaleza es el espectáculo de Dios. Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Esto no es una casualidad. Jesús eligió un lugar pintoresco, un anfiteatro natural, para entregar su mensaje más importante. ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo que el oído oye está determinado por lo que ve el ojo. Ubicación. Empieza contando estrellas. Entonces, considera los lirios. Observa las aves. Y mientras lo haces, estudia la hormiga. Si te sientes aventurero, trepa un árbol. No hay fin a los milagros cotidianos que nos rodean. Si todo lo demás falla, echa un largo vistazo al espejo. El reflejo que ves es la imagen misma de Dios. Eres la niña de sus ojos. Tú importas. Tú importas más que los pájaros del aire. Tú importas más que los lirios del campo. Importas más de lo que puedes imaginar. Tu nombre está tatuado en las manos de Dios. Él sabe el número de cabellos en tu cabeza. Él se regocija sobre ti con canto. Él incluso recoge tus lágrimas en su botella. El versículo más corto de la Biblia dice: Jesús lloró. Son solo 2 palabras, pero dicen mucho. Este es el Dios que llora cuando nosotros lloramos. Eres importante para Dios. Para decirlo de otra manera, cada nombre tiene una historia y cada historia es importante para Dios. Las lágrimas no son tan simples como parecen. Sorpresa, sorpresa. Si pones las lágrimas bajo un microscopio, parecen un poco copos de nieve, cada uno diferente al siguiente. Hay lágrimas basales que lubrican los ojos y lágrimas de reflejo causadas por irritantes como las cebollas. Hay lágrimas emocionales, felices y tristes, que tienen ingredientes adicionales. Todas las lágrimas contienen agua, lípidos, glucosa, mucina, lactoferrina, lipocalina, lacritina, inmunoglobinas, urea, sodio y lisozima. Ay. Pero las lágrimas emocionales incluyen la hormona del estrés prolactina y un analgésico natural llamado leucina encefalina. Es otro de esos milagros microscópicos que nos recuerdan lo admirable y maravillosamente que estamos hechos. Ya sea que estemos llorando la pérdida de un ser querido o derramando lágrimas de gozo, cada lágrima es excepcionalmente preciosa para Dios. En la antigua Roma había botellas llamadas atrapalágrimas, hechas de vidrio ornamental. Los dolientes llenaban esas botellas con lágrimas y las colocaban en las tumbas como símbolos de amor. Cuantas más lágrimas se recogían, más amada era esa persona. La persona promedio produce 1.4 mililitros de lágrimas al día. Eso suma más de 38 litros de lágrimas a lo largo de una vida. Esa es una botella bastante grande, pero cada una preciosa para nuestro Dios. Sé que Dios a veces puede sentirse a 1 millón de kilómetros de distancia, pero Él está a solo una oración de distancia. Todos nosotros pasamos por noches oscuras del alma cuando dudamos de nuestra fe. Mi consejo, no solo dudes de tu fe, duda de tu duda. Recuerda, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Uno de los encuentros más íntimos registrados en los evangelios involucra a una mujer con un problema de flujo de sangre. Ella era conocida por su condición, como muchos de nosotros. La gente tiende a etiquetarnos por lo que perciben que está mal con nosotros. Mi consejo, no dejes que nadie te etiquete que no te haya creado. Jesús curó su dolencia física, pero esta historia incluye dos milagros. Jesús curó un dolor aún mayor, la soledad aguda. Debido a su condición física, esta mujer fue considerada impura. Eso significa que no se le permitió el contacto humano. ¿Te imaginas ese tipo de cuarentena? Ni un solo abrazo o toque humano durante 12 largos años. Luego, con un toque, esta mujer se curó instantáneamente. No subestimes el poder del tacto como conducto de curación. Nuestro sentido del tacto involucra millones de nervios en la superficie de nuestra piel que envían mensajes a través de 144 mil kilómetros de vías sensoriales. Cada centímetro cuadrado del cuerpo humano tiene una reacción diferente al tacto. Desde las plantas de los pies hasta la córnea de los ojos, podemos sentir una pequeña pestaña. Así es increíble el tacto. En los evangelios, los milagros que Jesús realizó a menudo implican el contacto físico. Tocó los ojos de un hombre que nació ciego. Curó a un leproso que se consideraba ritualmente impuro tocándolo. Él curó a muchos otros que estaban enfermos poniendo sus manos sobre cada uno. Con un solo abrazo puedes curar el corazón roto de alguien. Con un brazo alrededor de sus hombros puedes hacerle saber que no está solo. Con una palmadita en la espalda puedes mostrarles que estás con ellos. No subestimes el poder de un solo toque. Un abrazo tiene el poder de cambiar la vida de alguien. Hay pocos milagros más sorprendentes que el tacto. Y Dios ha puesto ese milagro en la punta de nuestros dedos. ¿Sabías que un abrazo de 20 segundos nos hace secretar oxitocina? Al igual que un beso de 6 segundos. De cualquier manera, la llamada hormona del amor tiene un profundo efecto en nuestra psicología y fisiología. Compuesta por solo 9 aminoácidos, ese pequeño péptido es el cola loca que da como resultado un vínculo relacional. No solo se libera cuando un bebé está amamantando, sino también produce testosterona en los hombres. Si la oxitocina se hubiera creado en un laboratorio, se consideraría una droga milagrosa. El hecho de que Dios nos haya diseñado como una farmacia interna, ¿no les parece nada menos que milagroso? Hay algo en un abrazo lleno de amor que llena el tanque emocional con oxitocina para sentirse bien. Y nunca eres demasiado grande o demasiado viejo para pedir uno. Así que abrazarse ha dicho.
Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos que escuchan los números de teléfono en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Cuéntamelo. Enciende tu interruptor de asombro. Volvemos. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro tema de hoy, un millón de pequeños milagros, segunda parte, y está con nosotros Rebeca Sada de Lima. Por esta ocasión, todas sus llamadas, mensajes y saludos los pasaremos ya que Rebeca nos termine de exponer este tema tan interesante. Adelante, Rebeca, por favor.
Gracias. Uno de los milagros más pequeños, pero más sorprendentes de Dios es la semilla. Nosotros damos por sentadas las semillas, a menos que nos quedemos sin algún ingrediente como el comino o ajonjolí que una receta requiere. Las semillas son la especia de la vida y suman más de un millón de pequeños milagros. Una sola semilla, como una sola célula, una sola gota de agua, un solo grano de arena, no es tan simple como parece. Elige una semilla, cualquier semilla. Es más milagroso de lo que podemos imaginar. En 1925, la curiosidad de William Jennings se despertó por el misterio y la majestuosidad de la semilla de sandía y escribió: he observado el poder de la semilla de sandía. Tiene la capacidad de extraer de la tierra y hacer pasar a través de sí misma 200.000 veces su propio peso. Cuando puedas explicarme cómo toma ese material y a partir de él colorea una cáscara exterior que supera cualquier imitación artística y luego forma en su interior una parte blanca y más adentro aún un corazón rojo, intensamente incrustado de semillas negras, cada una de las cuales es a su vez capaz de extraer a través de sí misma 200.000 veces su peso. Cuando puedas explicarme el misterio de la sandía, entonces podrías pedirme que explique el misterio de Dios. Si te mostrara la pequeña semilla negra de la que vienen las sandías, pero no supieras de qué era, nunca creerías en qué podría convertirse, ¿verdad? Si eso no es un milagro, no estoy seguro de qué es. William Jennings vio la semilla por lo que era: un misterio y un milagro de Dios. Y lo mismo podría decirse de las semillas de calabaza, semillas de amapola, semillas de girasol y ajonjolí. ¿Por qué estoy cantando las alabanzas de semillas simples? Porque esas semillas y el proceso que permite la reproducción sostienen la vida humana tal como la conocemos. Sin ellas no podríamos sobrevivir. Leemos directamente sobre los versículos de las Escrituras que deberían hacernos jadear audiblemente de asombro. Al igual que cientos de años de historia se condensan en las genealogías, Millones de especies de plantas están arraigadas en un verso. Este versículo de las Escrituras representa cada especie de semilla. Dios dijo en Génesis 1:29, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Suena bastante simple, ¿verdad? No tan rápido. Al igual que tres palabras que haya luz, todavía están creando galaxias en el borde del universo, estas palabras, que la tierra brote con vegetación, todavía están dando frutos. De todos los inventos de Dios, la semilla simple es uno de los más milagrosos. Comenzamos con una pregunta. ¿Dios se está haciendo más grande o se está haciendo más pequeño? Entonces, ¿cómo conocer al Dios que es más grande que grande, más cerca que cerca y más bueno que bueno? Si los milagros despiertan nuestro asombro, la Biblia nos invita a conocer personalmente al Dios detrás de ellos. La Biblia es un gran libro. En realidad son 66 libros escritos en tres idiomas, en tres continentes, durante 1500 años. Hay más de 40 autores humanos de todos los ámbitos de la vida. Agricultores y pescadores, poetas y profetas, reyes, un médico y hasta un recaudador de impuestos. Fue escrito en celdas de prisión y patios de palacio y cuevas salvajes. Cubre la gama de la experiencia humana. Hay comedia y tragedia, historia y misterio, romance y acción y aventura. Hay musicales llamados Los Salmos, un juego de tronos llamado Reyes y Crónicas y un romance llamado El Cantar de los Cantares. La Biblia es un gran libro, pero ¿cuál es la gran idea? Lee la Biblia de principio a fin y llegarás a una verdad inevitable, innegable e indiscutible. Dios es Dios y nosotros no. Algún día todos nos inclinaremos ante el trono de Dios. Noticia de última hora. No me sentaré en él y tú tampoco. Hay muchas maneras de resumir las Escrituras. Mi mentor Dick Ford lo hace con cuatro frases. Dios dejó su lugar, vino a nuestro lugar, tomó nuestro lugar, luego nos invita a volver a su lugar. Puede resumir los pactos, el adámico, el abrámico, el mosaico, el davídico, hasta el nuevo pacto, que fue firmado, sellado y entregado en la cruz del Calvario. Puede resumir momentos definitorios. En Belén, Él es Dios con nosotros. En el Calvario, Él es Dios como nosotros. En la tumba vacía, Él es Dios para nosotros. En Pentecostés, Él es Dios en nosotros. Independientemente de cómo resuma las Escrituras, la trama es una revelación progresiva. De Génesis a Apocalipsis es una imagen compuesta de un buen Dios. Es una revelación del lapso de tiempo del corazón de Dios hacia la humanidad. Una carta de amor para nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras pintan una imagen compuesta de quién es Dios. Uno de los errores comunes que cometemos, nuestro antiguo error, es hacer a Dios a nuestra imagen. ¿Cómo? Al manipular el carácter de Dios, lo reducimos a una caricatura. Así que hay que empezar de nuevo. Por eso volvemos a la base, a la Escritura. Hay hasta 900 nombres para Dios en las Escrituras. Incluyen Jehová Rafa, Dios nuestro sanador. Jehová Jairán, Dios nuestro proveedor. Jehová Shalom, Dios nuestra paz. Jehová Tzidkenu, Dios nuestra justicia. Y Jehová Nisi, Dios nuestro estandarte. Él es el consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Él es el antiguo de los días, él es el alfa y el omega. Una dimensión del crecimiento espiritual es conocer los nombres de Dios que revelan el carácter de Dios. Con cada nuevo nombre glorificamos su nombre un poco más. Pero no es solo conocer esos nombres lo que nos transforma, es probarlos. La bendición sacerdotal es un pronunciamiento poderoso. El Señor te bendiga y te guarde. Pero es la posdata la que lleva el golpe. Pondrán mi nombre en los israelitas y los bendeciré. ¿Cómo le pones un nombre a alguien? Es la misma palabra que se usa para describir ponerse ropa o poner un anillo en el dedo de alguien. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios hace más que perdonar y olvidar nuestro pecado. La justicia de Cristo se transfiere a nuestra cuenta. Dios pone su nombre sobre nosotros. Muchos de nosotros, incluido yo mismo, tenemos una tendencia a leer el Antiguo Testamento como una colección de historias sobre héroes de la fe. Estudiamos las vidas de Abraham, Esther y Moisés y extraemos principios prácticos de sus hábitos. Hay muchas lecciones que aprender, sin duda, pero cada uno de esos actores sirve como un arquetipo, un actor secundario que apunta al actor principal. Cada una de sus vidas es un subtrama en una metanarrativa mucho más grande y mejor. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas las historias cuentan una gran historia, dijo Sally Lloyd. Cada historia de la Biblia susurra su nombre. ¿Qué nombre? El nombre sobre todo nombre, el nombre ante el que se inclinarán todas las rodillas. ¿Cuál es la gran idea de este gran libro llamado la Biblia? La respuesta corta es Jesús. El Evangelio de Juan continúa donde Moisés lo dejó con siete declaraciones de yo soy. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy la vid. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el diccionario. Eugene Peterson, en el que buscamos el significado de las palabras. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Jesús es la encarnación de la gracia y la verdad. Jesús es la definición de todo lo bueno en el mundo. Jesús es la respuesta a todas las preguntas. Jesús es la solución a todos los problemas. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Nada es más milagroso o misterioso que el momento de la concepción. Y por supuesto, la concepción de Jesús está en una categoría en sí misma. No hay milagro más importante porque hace posibles todos los demás milagros. La encarnación es donde el cielo invadió la tierra. La encarnación es cuando la eternidad invadió el tiempo. Así es como Jesús fue revelado como el Hijo de Dios. ¿Y dónde se revela Jesús a ti? En su palabra. Te invito a tener un encuentro personal con Él. Te recomiendo leer el Evangelio de Juan completo, pues en este nos dice el autor el propósito del libro. Juan 20:30 dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre.
Definitivamente tenemos pues toda una lección, toda una reflexión que hacer, y como nos invitas tú, o sea, vayamos al Evangelio de Juan, vayamos a conocer a Jesús, vayamos a conocer qué es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Y ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan está muy claro cuando Jesús le habla a Nicodemo Entonces los invitamos para que realmente vayan, vean, analicen, escuchen. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto nos pueden contactar. Pero sobre todo, Rebeca, pues a mí me gustaría que les hicieras esta invitación directamente a todos nuestros amigos redescuchas. Después de todo esto que nos has dicho, que nos has platicado, que nos has contado, de todo, todo lo que significa Jesús. Yo creo que nuestros amigos redescuchas tendrán ese deseo de conocerlo más. Así que adelante, por favor.
Así es. Mire, este libro realmente me impactó mucho porque tendemos a ver la vida de una manera rutinaria y todo ya lo vemos y no lo vemos. Y vivimos en un mundo maravilloso donde ya no observamos muchas veces. Estamos tan vueltos en la vida prisa, 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 con tanto que hacer, tanto pendiente siempre. Pero me gustó porque me hizo hacer un alto y regresar a observar. Observar la creación de mi maravilloso Dios, de nuestro Dios todopoderoso, de ver en detalle de la creación, de ver todo el color y tanta manera en que todo funciona de una manera impresionante, como las semillas, ¿no? Me chocaba comer sandías y quitarle las semillas. Ahora verdaderamente me ha cambiado y les aseguro que no van a volver a ver una sandía igual. Desde esto que escuchamos, ¿verdad? No vemos lo que hay detrás y cómo Dios proveyó un mundo para sostener vida. Y eso es lo que yo quiero hoy dejarles, que observemos, que estemos atentos, que no nos perdamos de conocer a Dios a través de su naturaleza, pero sobre todo a través de la palabra, porque ahí es donde encontramos a la persona de Jesucristo con sus palabras que nos dan esperanza y que nos dan vida. Así que yo les animo a echarse un clavado a las escrituras, porque ellas son las que cuentan las glorias de Dios. Ahí es donde conocemos quién es, cómo se dio esa creación, como el versículo que les di hace un momento de que Dios fue el que creó las plantas con las semillas para que las semillas a su vez dieran más plantas con más semillas. O sea, vemos, eso está registrado en Génesis, nos lleva a tener muy claro que somos creados y que Dios nos creó para tener una relación con Él. Así que yo les invito hoy a buscarlo con todo su corazón, a buscar en su palabra a Jesús, en los evangelios, y Él se revelará con su gran amor. Para eso están las escrituras, como dijo el Señor Jesús, escrito está. Gracias por tus mensajes, de una vez se los digo, y por estar atentos hoy. Y yo agradezco a Dios el privilegio de poder compartir con ustedes este maravilloso libro de Mark Batterson, Un Millón de Pequeños Milagros.
Muchísimas gracias, Rebeca. Agradecemos mucho, mucho, mucho que hayas hecho toda esta traducción, que hayas hecho todo este resumen, toda esta compilación de ese libro tan interesante, ese libro tan bonito que nos describe todo, todo lo que Dios tiene para nosotros. Ya decías, está el Antiguo Testamento, hay muchas historias, hay misterio, hay novela, hay todo lo que podamos encontrar. Y ahí en la Biblia vamos a encontrar definitivamente todo lo que nosotros, a lo que le estemos buscando una respuesta, ahí lo vamos a encontrar. Así que anímese, no es tampoco que la lea completa de la noche a la mañana, poco a poco pídale a Dios, al Espíritu Santo, que le ilumine, que le vaya dando esa dirección, aunque sea un versículo cada día, aunque sea, empiece con los evangelios, como nos decía Rebeca, y eso poco a poco le irá dando a conocer quién es Jesús, por qué vino, por qué murió por nosotros, por qué pagó Él por nosotros. Así que lo animamos muchísimo a que vaya y lea. Y si tiene oportunidad, vuelva a escuchar este programa, porque seguramente habrá detalles que se le habrán perdido, que se le habrán pasado. Si quiere usted el programa, avíseme también, yo se lo hago llegar con mucho gusto. Y todas las llamadas, todos los mensajes, todos sus saludos y todas las preguntas que tenemos, yo se las voy a hacer llegar a Rebeca para que Rebeca las tenga. Ella nos dará respuesta a las que necesiten alguna respuesta. Agradecemos muchísimo el que nos hubieran permitido estar en esta tarde con ustedes y que pudiéramos presentarles completo este libro para que tuvieran ya toda la visión de lo que Rebeca nos quería compartir desde hace 15 días. Así que Rebeca, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por haber preparado este tema. Gracias también a usted, amigo Radio Escucha, por haber estado con nosotros esta tarde. Lo invitamos a que nos encontremos la siguiente semana. Recuerden que tenemos una cita. Por hoy agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.